Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas a todos nuestros queridos oyentes, desde el lugar donde se encuentren, a toda nuestra querida comunidad latina. Estamos nuevamente con el programa Terapiando con Mafer, que se transmite todos los lunes a las 6 de la tarde, hora de Utah, Estados Unidos. Y bueno, ustedes saben que siempre les digo que hagan su conversión horaria. Hoy estamos con una muy querida amiga locutora, ¿verdad? Ella también hace radio, hace podcast, a ver, y tiene uno que se llama El Poder de la Intención. Quise ponerle el nombre de hablando, o sea, no quise colocar un nombre así, sino hablando de muchas cosas, ¿no? Como hablando de muchas cosas y algo más. Para que la conversación pueda fluir, vamos a contar un poco de quién es Corina, a qué se dedica, cuál ha sido su trayectoria con la comunidad, nos va a contar un poco de su vida. Bueno, me estoy adelantando, Corina, así que bienvenida a este espacio de Terapiando con Mafer, humildemente, es un granito, un espacio como un granito de arena para poder darle voz a las personas que aportan tanto a la comunidad, que pueden traer a través de su experiencia, de sus fortalezas y todo, mayor, digamos, ánimo, esperanza a todos los, sobre todo a todos los migrantes, porque estamos aquí en Estados Unidos, específicamente en Utah, y hemos visto cómo cada vez más hay personas que llegan, ¿no? Al sueño americano. Así que muchísimas gracias también a nuestro director Jonah y por supuesto a todo el equipo que está detrás de esto. Así que bueno, sin más que agregar, démosle la bienvenida a Corina, que ella se presente un poco más formalmente y comenzamos. Hablando
Bueno,
de todo un poco, hablando de todo un poco.
mucho, mucho gusto estar aquí con ustedes esta tarde. Mi nombre es Corina Covarrubias, Covarrubias por apellido de matrimonio. Nací bajo el nombre de pila de Corina Santibáñez en la Ciudad de México hace un buen. Inmigré a los 11 años a los Estados Unidos, como dices, tienes toda la razón. Una historia de inmigración de impacto, de verdad. De impacto porque a esa edad yo no tenía ni idea lo que venía. Yo tengo un libro que escribí hace poco. Ese fue un proyecto antes del podcast, El Poder de la Intención, del cual vamos a hablar ahorita en unos minutos. Pero antes de eso escribí un libro que se llama No soy de aquí ni soy de allá.
¡Oh, qué
El
chévere!
libro fue inspirado por Facundo Cabral, un autoescritor que siempre con el cual me he identificado mucho, más con esa canción que él toca de no soy de aquí ni soy de allá, no tengo edad ni porvenir. Ese hombre, cuando yo escuché esas canciones de él, impactó mi vida, lo que fue una catarsis de mi niñez a mi adultez. Me recordé que en un momento de mi vida yo estaba tan perdida sin identidad, me sentía como el bichito raro. Yo llego aquí a los 11 años de la Ciudad de México como turista. A mí mis padres me invitan a pasear y yo en la escuela me despido de todos diciendo que voy a un viaje de escuela, así de vacaciones, y yo estoy pensando regresar. El tema se alarga y vamos a necesitar mucho tiempo para poderlo compartir todo. Lo único que sí te puedo decir es que cuando yo llego a los Estados Unidos, yo enfrento la realidad del inmigrante en piel de niño. Esa donde los papás están tan ocupados pensando en el futuro de la familia que no se dan el tiempo ni la necesidad de sentarse a hablar con los hijos menores, mucho menos pedirles consentimiento, ¿correcto? Allí hablando con un conocido de ambas que se llama Emilio, que es un psicólogo, Emilio Mijares, estábamos hablando que sucede un duelo donde yo desconozco ya quién soy, dejo atrás una evidencia, una vida pequeña de 11 años, pero que para ese entonces no tenía importancia ni validez. No porque mis papás tuvieran alguna maldad en su mente o en su corazón hacia lo que yo estaba experimentando, sino que se convierte en una historia de supervivencia. Llegamos aquí, llegamos con parientes, tanto mi papá y mi mamá ya venían mal. Yo ya venía de una familia que no era muy, muy sana. No teníamos como que todo el sistema de inteligencia emocional donde tenía que estar. Obvio que yo estoy segura que en el momento que ellos deciden mudarse, están pensando que lugar nuevo, vida nueva, ¿verdad? Y ya así fue. Llego yo aquí a los Estados Unidos y me enfrento con la realidad de que nadie donde yo llegué hablaba español. Ni los primos te hablaban español. Entonces, ¿qué hace Corina? Que Corina siempre ha sido muy soñadora y servidora. Se mete a la tarea de aprender el inglés lo más pronto posible. A los 6 meses yo ya estaba hablando el inglés y ya estaba traduciéndoles a los compañeritos de la escuela. Después se venían las juntas de los maestros y los papás, y también yo ya estaba traduciendo con lo que eran con los papás, con los principales. Después ya me estaban pidiendo prestada a los papás para ir a juntas y a lugares con los papás de mis amiguitos. Desde una temprana edad, Marifer, a mí me tocó servir en ese aspecto, en la traducción. Estuve involucrada con lo que fue la comunidad del campo, los campesinos que llegaban aquí al estado de California, porque en ese entonces llegué al estado de California, a un lugar que se llama Bakersfield, y a esa comunidad donde yo llegué a vivir, vivían campesinos que ni siquiera los adultos sabían leer y escribir. Los niños no los mandaban a la escuela. Yo me di a la tarea de, junto con el apoyo de mi principal y de mis maestros, a juntar libros, lápices, crayolas, papel, todo lo que sobraba para empezarles a enseñar a estas personas lo que era el español, ya ni siquiera el inglés, su propio idioma nativo. Marifer, desde ese entonces yo estoy muy involucrada, se podría decir de chismosa, de metiche, en donde no me llaman. Con eso a mí me tocó vivir muchas experiencias, aprender. Acompañé a muchas personas a citas de abogados, citas médicas, citas, o sea, tú nómbralo, tú dilo, ahí andaba yo de metiche. En ese ambiente crecí, Marifer, y también estuve desde muy pequeña alrededor de lo que fue la radio. Trabajé para una familia desde los 13 años, no porque yo tuviera necesidad, Marifer, sino porque simple y sencillamente era una niña que siempre estaba deseosa de aprender y siempre tuve el interés de aportar a la comunidad. En esa trayectoria de los 13 años a los 15 años, trabajé en restaurante.
Ay, ¿qué pasó? ¿Qué pasó?
¿Qué pasa? Vamos de regreso. Es que para que a mí me calles. Hablando de todo un poco, Mafer, pregúntame y te lo contesto.
Bueno, no, estoy escuchándote atentamente. La verdad es que, bueno, tuvimos la oportunidad de conocernos precisamente en un taller, ¿no? Que recuerdo mucho.
Dicho
que
y
nos,
hecho.
Nos sentamos juntas y yo sí. Sentí como esa buena onda, ¿sabes? Como esa buena onda, esa buena energía, ¿no?
Recuerdo que teníamos a mi mamá entre medio, ¿te acuerdas?
Sí, me acuerdo. Y sí. Me hablaste un poco de lo que querías hacer y todo, y por supuesto cuando vi que ya lo estabas haciendo, me sentí muy alegre y dije, oye, pero lo está haciendo y lo está haciendo muy bien, ¿no? Y escuchando escuchando un poco tu historia, fíjate que, muchos niños pasaron y siguen pasando por lo que te tocó a ti. Indudablemente. Claro. Bueno, y un saludo a Emilio, que es amigo en común también, y por aquí también a Gabriela Rodríguez, que nos está escuchando.
Saludos.
Entonces, oyendo lo que dices, de cómo tu espíritu, ¿no? Cómo ese potencial que tenías ya, esa intención de aprender. Porque lo primero fue, o sea, aquí lo que tengo es que aprender inglés, porque estoy claro. aquí en este país. Y luego, independientemente de eso, esa buena intención, o como dices tú, bueno, que metiche, diríamos por allá en Venezuela, que eres la salsa de cualquier plato.
Disposición a servir, dijera la Teresa de Calcuta, me decían en todas partes.
Bueno, y me encanta Facundo Cabral, me fascina, creo que no solo todas las canciones, lo que escribió, sino el poeta que fue, ¿verdad? Que murió trágicamente, yo me sentí tanto en duelo cuando me enteré de eso, te lo juro, claro. y la canción que tú introduces con eso, o sea, yo creo que los inmigrantes un poco nos identificamos con eso de no ser de aquí ni ser de allá, yo ni porque he estado en diferentes países, después de que salí de Venezuela me tocó rodar por muchos lugares, ¿verdad? Y había esa sensación de no ser de aquí ni ser de allá, y por eso siempre me identifico como ciudadana del mundo. Digo, yo soy Amén. Una ciudadana del mundo, ¿no? Pero qué bonito que tú lo puedes condensar, ¿verdad? Irlo entrelazando y ir como llevando cuál fue tu intención o cuál ha sido tu intención. De hecho, tu podcast se llama El Poder de la Intención, ¿no?
El Poder de la Intención, sí. Marta, así se llama.
¿Cuál ha sido tu intención? O sea, ¿cómo
has cuento. Ido
enfocando eso?
Ajá. Mira, hace poco, no hace mucho tiempo, estaba yo, como te estaba contando ahorita, siempre he buscado apoyo. Desde los 12 años fui una niña que sabía que tenía una necesidad interna de un psicólogo, un terapista. En ese momento yo no sabía que así se les llamaban a las personas que me pudieran ayudar. Lo que sí recuerdo es que mi apodo era depresión. Vaya tú a saber qué historias le contaba yo a mis amiguitas para que en las cartitas que ellas me escribían, de esas que nos mandábamos travesurientamente para que el maestro nos diera cuenta de nuestras conversaciones, mi apodo era depresión. Y yo después, pensando, ¿verdad? Desde los 12 años yo sabía que tenía una vida que no quería vivir y yo buscaba la luz, buscaba la esperanza. Dijiste hace ratito, nos conocimos en un lugar que se llama Mentes Activas, el cual yo siempre busqué y fíjate, siempre ando yendo a estos lugares buscándole ayuda a alguien más en vez de buscarla para mí. Tiene como 4 años que me tomé a la tarea de responsabilizarme de sanar. Dije, ok, ya trataste de cambiar al mundo entero, ya trataste de salvar a papá, a mamá, los hermanos, al vecino, a todo el que se dejara, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa con Corina? Entonces, yo descubro este lugar donde ahorita ya voy a cumplir 3 años y una noche, terapiando con uno de ellos, me dijo algo que me resonó en el cerebro, en el alma, en todo. Me preguntó cuál era mi intención de lo que yo le estaba contando. Cuando él me dijo eso, yo tuve que entender que en el propósito que yo tenía de esas acciones que estaba queriendo tramar, que estaba tramando ya en mi alma, en mi corazón, no había una intención muy buena. Que adentro de ella todavía había mucho dolor y resentimiento. Y me quedó la tarea de que cada noche o cada mañana, en la noche, pensara cuál fue el poder de esa intención que yo tuve. O sea, qué consecuencias tuvo en mi vida y en la de los demás. Y cada mañana me preguntara con qué intención yo estaba levantándome y yo estaba ejerciendo. ¿Cuál era la intención de mis acciones? Empecé no hace mucho a hacer ese ejercicio. Y cuando se dio la oportunidad de hacer el podcast, estábamos por primera vez íbamos a grabar y yo no tenía ni el nombre del podcast. Y el invitado me pregunta, ¿y cuál es el nombre de tu podcast? Y me vino así, Se me vino como fácil, fácil. Dije el poder de la intención. Ese es el nombre del podcast. ¿Por qué lo adopté así con esa facilidad? Porque la intención del podcast es invitar al ser humano a compartir su esencia en cada invitación que yo hago. No importa qué profesión tenga, no importa qué título, quién se crea en este mundo, ¿verdad? Porque al final del día lo que yo he descubierto, Mafer, es que todos somos seres en busca de una identidad. Casi siempre creemos que el título es nuestra identidad. Mas yo sé dentro de mi corazón que esa no es la identidad de cada ser humano. La identidad de cada ser humano para mí es el propósito con el que el creador que ellos quieran adoptar les ha dado y por el cual estamos aquí. Así que, bueno, a esto pues se le une que he tenido invitados que para mí han sido de verdad, de mi corazón. Personas que están en la misma conexión que yo, uno de ellos, Emilio Mijares, el cual aporta mucho. Ese hombre es una Biblia, es una Biblia, una enciclopedia, es de todo, tiene una retención de información y pues junto con esa ventana a la cual él le llama, pues nos estamos dando la oportunidad de compartir.
Sí, de hecho nos está escuchando, por aquí nos mandó un mensaje. También tuve la
Saludos.
oportunidad de tenerlo hace unos días en el programa, ¿verdad?
Con un tema buenísimo, Mafer.
Sí, sí estuvimos. Así que saludos, Emilio. Bueno, ya sabes,
Saludos, Emilio.
tienes dos fans aquí.
Estoy
Mira.
segura que muchas más.
Sí, es. Tiene una capacidad también de palabra que es muy buena, ¿sabes? De retención de palabras, sí. Es de admirar. Bueno, hablabas un poquito de lo que es de lo que tú consideras como que es la identidad, ¿verdad? Y yo agrego algo más y es que la identidad está continuamente en construcción. Y creo que nos vamos como reseteando, ¿no? Qué bueno cuando uno puede hacer esas pausas y preguntarse o saber o buscar cuál es el sentido de su vida. Y puede viajar hacia adentro, porque siempre estamos en busca de cosas hacia afuera. Y en eso creo que me identifico mucho contigo. Yo hace muchos años he venido trabajando más hacia adentro que hacia afuera. Por supuesto que me encanta compartir lo que voy aprendiendo, por eso realizo a veces talleres y cosas, porque veo, me puedo mirar desde atrás y digo, oye, ¿cómo he ido transformando cosas, no?
Sí.
Y con eso, como dices tú, no es que se me haya quitado lo resabiada en muchas cosas y las mañitas, ¿no? Sin
Claro.
embargo, el poder darse cuenta me parece espectacular. Cuando
Estar
tú te
consciente ya.
puedes dar cuenta, cuando tú dices, ok, vamos a seguir cometiendo errores, pero me doy cuenta y entonces puedo desde ahí hacerlo diferente. Porque ya, como dices tú, tienes conciencia. Entonces, eso de lo que cuentas, pues, de cómo tú estabas pendiente de los demás, de resolver, y todavía creo que eso nos ocurre mucho, ¿no? A las personas que estamos en mi caso, pues yo lo digo por mí, en función de a veces de carreras que son sociales y cosas así. Sin embargo, lo que acabas de decir es muy importante. Creo que el viaje interno, o sea, el poder pararnos y empezar a mirar, y que todos los días tú puedas hacer eso, o sea, cuéntanos un poco más de cómo es que has tenido la autodisciplina para hacer eso, de pararte todos los días y decir, bueno, ¿cómo está mi intención hoy o qué resultado he tenido? Eso me parece fabuloso, así que compártenoslo por ahí a ver si agarramos algunos
Nos,
tips.
bueno, la cosa es que no hay una manera perfecta, ni una manera sabia, ni verdadera. Yo creo que cada uno de nosotros lleva dentro, como tú dijiste, un despertar espiritual o como lo quieramos llamar, ¿verdad? Para mí, en mi caso, quiero pensar que la edad de 49 años que estoy a punto de tomar muy pronto es un culminación, es una culminación. Yo quiero pensar que cada 7 años de mi vida, porque es lo que he hecho, me he sentado y he escrito, ha habido un cambio significativo. A los 7 años yo perdí la memoria de repente, son cosas que he venido a descubrir apenas en estos últimos 3 años, que yo no tenía retención de memoria ni buena ni mala de los 7 años para atrás. Esa es la parte donde se empieza, con la que se empezó a trabajar en mi caso. De ahí me vengo a dar cuenta por qué yo me quedé estancada en los 14. Y después en los, si yo me pongo a pensar a los 21, tomé otra decisión de mi vida bien importante, que fue mudarme de California a Utah sin conocer a nadie, con la simple idea de que yo venía con la fe ciega de que Dios iba a disponer todo lo que se iba a llevar a cabo. Llegaba, hacía oración, yo sabía exactamente con inspiración de Dios si era el lugar o no era el lugar. Yo tenía 21 años y a los 28 culminó otra época donde salí de una depresión tan severa de los 25 a los 28, donde me quise quitar la vida, Mafer. Lo intenté 3 veces y a la tercera que casi lo logro, dije, ay, perdón, 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 porque yo pude ver mi cuerpo, desde arriba me podía ver y no podía ayudarme. Y yo empecé a ver por mi cabeza la movie de la película de que mis hijos iban a experimentar. Yo empecé a ver las cadencias, las tristezas, la soledad, el maltrato ajeno. Empecé a ver tantísimas cosas que yo lo único que quería era que Dios me perdonara y me dejara regresar. Me encontraron, terminé en un hospital, ya de ahí se me quitó la mañita, como dices tú, porque estando en un hospital de enfermos mentales, me di cuenta y descubrí la oración de la serenidad, que no era ese lugar para mí, más sin en cambio que había algo que yo tenía que descubrir. Mira, estamos hablando de a los 28 años, Mafer. Tengo 47, estoy a punto de cumplir 49 muy pronto. Pero lo que sí te puedo decir es que cada 7 años para mí ha tenido un crecimiento espiritual. Hace unos 4 años, se me revolteó toda la vida. Ya yo no era víctima, porque por muchos años fui víctima, y llegó un momento donde me cansé de ser víctima. Y entonces retomé un emprendimiento que fue el autoconocimiento hacia adentro espiritual. Empecé a ponerme en manos de Dios y empecé a rendirme, que fue yo creo que la receta es oración, acción y rendición, porque fue cuando yo me di cuenta que no era tan buena como yo creía, que habían muchos defectitos, como tú dijiste por ahí, que yo tenía que sanar. Fue cuando empecé a tomar responsabilidad por mí. Y entonces empezó un viaje muy profundo, no del todo bello, porque enfrentarte con tu real ser y empezar a amarlo es una chulada. es un viaje que, bueno, y más cuando te das cuenta que a través de ese viaje tú empiezas a ayudarle a tus ancestros. Porque en mi caso es así como yo lo veo. Empiezo yo a sanar, porque al sanar empieza una purgación. Es como estar vomitando, vomitando diarrea físicamente, todo lo que no me ha hecho bien, que son emociones, que son resentimientos, que son información que está mal acumulada. Y comienzo yo a empezar a sentir libertad. Libertad de ser quien soy y de amarme, porque ese ha sido el viaje más duro de mi vida, el comprender lo que era el amor propio. A mí me decían que si yo un día sabía lo que era el amor propio, iba a ser dichosa, pero yo decía, ¿cómo se come eso? ¿Con qué se come eso? Yo me amo, yo amo a todo el mundo, pero cuando a mí me tocó ver la cruel realidad de que yo no podía amar a nadie si no me estaba amando a mí misma, y con mis acciones yo estaba demostrando que no me podía amar porque estaba más al pendiente del ajeno, del próximo, dije, válgame Dios, Entonces, fue cuando empezó la responsabilidad por mí misma. Y uff, tengo mucha tarea, Mafer. Mucha, mucha tarea.
Bueno, es que creo que es un trabajo diario y me encanta cuando, o sea, que tú has repetido varias veces darme cuenta. Darme cuenta creo que es una clave, o sea, el darse cuenta te da el pie para que empieces a hacer cambios, así sean pequeñitos en tu vida. Porque esas tomas de conciencia que a veces son instantáneas, que a veces se generan leyendo un libro, escuchando a alguien, oyendo una música, no sé, y tácata, como que llega y se despierta algo que te dice, ya va, por aquí. Eso por un lado, y por el otro lado me llama poderosamente la atención, bueno, cómo tú puedes ahora contar con una sonrisa, porque a veces uno escucha a las personas que empiezan a hablar de pronto de su pasado, de esto, y están ya, tú sabes, cómo. Parece que se va transformando la cara, la voz, ¿no? Tú puedes
Claro.
mantener ese tono, esa conversación y con calma y de pronto esbozas una sonrisa y sigues hablando y eso realmente es parte de esa sanación.
De la
Creo que
sanación.
sí, creo que es un trabajo que no es fácil, pero que se hace constante y se hace automático cuando uno se da cuenta. Porque entonces es instantáneo, en cada momento te estás dando cuenta para dónde vas, o sea, qué es lo que puedes hacer con esto, cómo vas a sentir, porque es increíble. Todo lo que la mente piensa, crea, el cuerpo lo siente.
Claro.
Tenemos una memoria celular y por eso automáticamente a veces hay reacciones involuntarias hacia cosas, ¿verdad?
Sí.
Entonces, eso que acabas de, eso que dijiste aquí, al final me parece que la gente que nos escuche pueda como reflexionarlo porque a cada uno de nosotros nos pasa, independientemente de que hayamos tocado un fondo como sea. Pues dices tú que no quisiste vivir más, otra gente de pronto está dedicada a consumir alcohol, a consumir sustancias, a consumir drogas, no sé, a llenar esos vacíos, a calmar ese dolor del alma, porque es un dolor como del alma. Entonces, todo lo que te saca de ti y que te desvaloriza, porque definitivamente dejas de ser tú y le das ese espacio a esas adicciones, a esa depresión, a todas esas cosas que te quitan a ti el poder, que te quitan la existencia. Entonces, me encanta cómo lo narras, qué bueno que podemos hablar de esto, me siento muy, muy a gusto con eso. Cuéntanos un poco más de esos recursos, de esas maneras, de esas cosas que haces, que dices, bueno, yo me paro, yo hago, yo escribo, yo he hecho esta cosa, porque creo que eso da mucha, mucha herramienta. Sí.
Retomemos porque estabas hablando del punto donde uno deja de querer ser víctima y estabas hablando también, ay, no sé qué fue lo que dijiste que me recordó, hablando de la conciencia, me recordó también haber experimentado lo que fue la violencia doméstica y en su momento, cómo aceptando y dándose cuenta de que podemos ser víctimas, pero de ser víctimas también podemos pasar a ser victimarias. Todo eso que he vivido es lo que no me gustó mucho darme cuenta después. Tuviste una plática con Emilio el otro día, hablando de lo que era la violencia y todo lo que encerraba la violencia, ¿verdad? Pero entre el ser víctima, de ser víctima también después, con ese afán de no volverme a dejar maltratar y utilizar y lo que tú quieras, conocí el otro lado que fue el de victimario. Y también ahí fue donde descubrí que no es que sea ni bueno ni malo todo lo que se vive, sino es necesario para llegar al momento donde ahora me encuentro. Porque ya sabiendo mi potencial de victimario, también me puedo acercar a una persona que lo está experimentando y le puedo dar la perlita, ¿verdad? Que requiere, por si quiere despertar al tema, porque no todos estamos listos ni queremos despertar a ese tema.
Sí, fíjate que me gustaría que nos ampliaras un poco eso, porque tú acabas de decir que fuiste de víctima a victimario. Y creo que ese punto intermedio es el que nos hace conscientes, ¿no? El poder saber cuando estamos en un extremo o en el otro y elegir cuando ya nos damos cuenta. Sin embargo, lo que dices ahora en la parte última, ¿no? La perlita, dices tú. Me encanta ese término porque dices tú la perlita, pero es eso, es como ese proceso de llegar a ser perlita, ¿no? De llegar hasta ahí, que puedes ahorita emplear o compartir, ¿verdad? Con otras personas que estén en un extremo o estén en el otro. Y acabas de decir, es que no es ni bueno ni malo, es lo que le toca a uno en un momento dado, pero cuando te das cuenta, llegas donde tú estás, que es la capacidad de elegir. Entonces,
¿a dónde queremos estar?
Háblanos un poco de eso, porque me parece
que... Lo que pasa es que la falta de responsabilidad de la persona mía me llevó a creer que ahora el que no me la hacía, me la pagaba. ¿Cierto?
Muy bueno eso.
Buenísimo. A falta de responsabilidad de aceptar también que yo desde muy pequeña venía de un ambiente de conflicto. Vengo, me junto con una pareja que me da de esa misma vitamina y yo feliz de la vida. Cuando vengo y conozco, después de todo el drama y todo lo que se desenvolvió de esa experiencia, de donde tengo dos frutos, mis hijos de 30 y 26 años, descubro que tanto él como yo éramos dos seres dañados. Tanto él como yo veníamos de familias disfuncionales y traíamos nuestros propios episodios. Y cada quien tenía que buscar su propia salud, su propia sanidad, su propio despertar. Pero no ambos estábamos en el mismo nivel. Entonces, cuando yo descubro que ya no quiero ser parte de eso, me vengo de California al estado de Utah creyendo que era el espacio donde yo vivía que iba a cambiar mi entorno. Ignorando que el mal ya lo traía yo adentro y donde yo estuviera iba a existir y preexistir y volverse a desarrollar. En ese transcurso conozco otra persona y no es hasta la segunda persona que yo conozco después de esa relación que me dice un día, espérate, espérame tantito. A mí se me hace que a ti lo que te gusta es el conflicto. Y como ya no tienes quien te pinche ni quien te esté buscando el lado oscuro, pues ahora tú estás dale y dale y dale. Claro que en ese entonces me ofendió. Y en ese entonces estamos hablando de hace 12 años todavía, porque no porque yo tenga cierta edad, estoy madura. Volvamos a lo que yo te decía, que de alguna manera u otra yo quedé en una edad pausada, que yo quiero pensar que fueron los 14 años, donde yo ya viví cosas de adulto, me brinqué lo que tenía que vivir de los 14 a los 30 y me puse a vivir la vida loca. Y lo que era todo el drama que se desenvolvió de los 14 a los 30 fue esa falta de responsabilidad y de conciencia que yo estaba dañada. Cuando esta persona me dice, lo que sucede es que tú estás súper dañada. O sea, todas las perlitas que me estaba aventando, que ahora se convierten en perlas hacia alguien más, porque con toda la experiencia que he vivido y ahora con todo lo que yo he recorrido, cuando alguien viene y me empieza a contar su drama, que yo le llamo drama, porque leí un libro muy interesante que se llama Los Cuatro Acuerdos, el cual Yo lo puse por ahí varios años, no lo quería ni ver, como que no me picaba, me daba comezón, no lo quería ni ver. Eventualmente, cuando me tocó escucharlo como por 30 veces, porque es un libro que he tenido que escuchar, leer, tiene el workbook también, pude entender que todo lo que estaba yo viviendo era un reflejo nada más, que no era real, que no existía. Lo estaba yo creando todo el tiempo con mis mismas acciones. Cuando ahora viene alguien y me cuenta su historia o su drama, su película, con respeto, ¿verdad? Claro que no les voy a decir así, pero que ahora yo lo veo así porque ahora yo me identifico. A mí me gusta contarles mi historia para que en base a mi historia, si ellos se identifican, despierten. Si yo encuentro a alguien que después de contarle bajo mi experiencia lo que yo viví y sigue durmiendo, mira, yo lo dejo tranquilito, le apago la luz, le bajo el volumen y me doy la vuelta.
Y le pones una manta encima, mira.
Con mucho amor.
Sí,
¿Por
sí,
qué?
sí.
Porque yo ahorita tengo tanto trabajo con mi propio desarrollo personal, que no tengo ni tiempo ni energía para querer estarlo invirtiendo en lo que no me toca, no me pertenece. Vamos a decir, victimaria sí, porque yo hice todo lo posible porque me la pagaran otros por lo que yo creía que otro me había hecho en el pasado. Pero no es así, Mafer. Uno se convierte en partícipe de lo que sucede alrededor de nosotros mientras no tengamos una conciencia que nos enseñe que hay algo más. Es un aprendizaje.
Eso es correcto. Excelente el libro de Miguel Ruiz, así que recomendado para el que no lo haya leído. Le da a uno muchas pautas para poder vivir más tranquilo el día a día. Y hablabas de crear, yo creo que uno recrea y por eso yo hago énfasis, yo trabajo mucho con ejercicios de respiratorios, trabajo mucho con meditaciones perceptivas, porque el cuerpo, como te decía, tiene muchísima memoria celular y se dispara inconscientemente. O sea,
Claro.
el estar tratando de estar consciente o no tratando, el estar despierto te hace estar consciente de cosas y estar cada día dándote cuenta y haciéndote preguntas, porque creo que eso es bien importante, hacerse preguntas, ¿no? Uno mismo, no
Sí.
estarle averiguando los chismes a los demás. Porque ahí a veces uno es muy experto en darle soluciones y cosas y no, no,
Sí.
no, en hablar de uno. Creo que estamos en un momento en la vida de todos los seres humanos en que la misma realidad, yo digo la realidad, porque la realidad es tal y como es, no es ni buena ni mala, es como es. Y nos va a mostrar a cada uno de acuerdo a nuestra
Percepción.
a nuestra percepción del mundo, nos va a mostrar las cosas que venimos haciendo, eligiendo y todo lo demás, ¿verdad? Hay cosas que indudablemente nos afectan a todos como humanidad, que si una pandemia, una guerra, o sea, cosas que son muy macro, ¿no? Pero esto que tú acabas de decir, digo yo, sin embargo, en vez de pero, el que tú puedas contar y compartir tu historia de vida de la manera que lo haces, que me llama la atención, te lo decía, porque lo haces pausado, te ríes, o sea, se nota que has ido como que ya lo digeriste, lo puedes ahora hablar libremente. Y el poder diferenciar de lo que es ser el victimario, porque bueno, uno a veces se le sale lo víctima y creo que a
Claro.
veces es más de manipulación que de víctima cuando te das cuenta, ¿verdad?
Así es.
Pero el poder compartir esa fortaleza, el poder compartir esa experiencia de la manera que lo haces y desde donde lo haces, porque también no todo el mundo pues se atreve a hablar de su vida y decir cosas y todo, porque la gente está muy pendiente de lo que vayan a hacer de juicio, de lo que vayan a opinar y no sé qué. Pero como dice uno, yo también soy partidaria de eso, me vale madre, como dicen ustedes los mexicanos. ¿Verdad? En un momento dado, yo sé que lo que estoy haciendo y resueno con eso, va a servir para otros. y se queda ahí, otros lo van a escuchar y van a poder como dejar de estar durmiendo tanto, ¿no? O sea, claro. ya como que llegan y dicen, no, ya va, esto me resuena, esto está interesante. Así que yo, bueno, te agradezco inmensamente. Perdimos unos minuticos, por aquí nos decía Jonah, que tenemos el chance de recuperarlos, los minuticos que perdimos.
Perfecto.
Entonces yo quiero dejártelos a ti para que aproveches, pues, de compartir un poco más de tu experiencia, de contarnos un poquito más y de dejarnos algo de reflexión para el final del programa.
Bueno, pues ahí te va. Tengo mucho y gracias. Muy agradecida a quien nos extendió esos minutos para poderlos aprovechar. Hablando sobre, se me fue la onda. Tengo definido de lo que quiero hablar. Quiero cerrar con el broche de oro. Quiero hacer conciencia, ya me acordé. Me encanta incomodar, Mafer. Me encanta incomodar. Amo a los haters. Ahora los veo como fans confundidos. Porque, mira, hablando de envidia, yo soy una de las personas más envidiosas que existe en la vida. Mira, yo tengo una facilidad para hablar ya de mi defecto de carácter, pero no es porque me esté dando para abajo, es porque al admitirlo y al abrazarlo y al admitirlo, no le puedo dar poder a nadie más y utilizarlo en mi contra. Al contrario. Pero hay algo muy importante que yo quiero que sepas. Entre esa envidia, yo he aprendido a darme cuenta que es flojera de mi parte. Porque si hay algo que el otro tiene, que yo no tengo, que estoy deseando, no lo tengo por floja. Porque la motivación la he tenido, la intención la he tenido, pero no le he dado el poder de la intención para lograrlo. Y que al final del día cada uno tenemos nuestra esencia única, que no es ninguna competencia a la de nadie más, porque nadie se puede parecer a alguien más. Cada quien tiene su propia identidad, cada quien tiene su propia esencia. Podrán haber miles y miles y miles de programas, de podcasts, de radios, ¿verdad?, resonando, pero no todas con la misma esencia. Cuando yo pude reconocer el poder de mi esencia, me di un poquito de valor. Y hay un tema con el cual me gustaría cerrar y incomodar mucho. Que en el futuro, quiero hacer un proyecto, llevarlo a cabo, por ahí andamos viendo, que es el de, no soy defensora de los derechos del hombre, pero sí quiero ser voz y portavoz de los derechos del hombre que quedan callados porque soy una mujer. Y porque hace ratito dijiste, manipulación, yo la conozco mejor que nadie. Yo creo que desde una niñez, por la falta de comunicación que había entre mis padres, aprendí a manipular la situación a la perfección, que no me sirvió de nada bueno, que no fue algo que yo pueda ahorita recomendar, simple y sencillamente lo puedo ver ahora ya de mis 47 años, cuando me llego a cachar que estoy cayendo en esas debilidades que no se van a desaparecer, Mafer, que ya están instaladas en mí, las empiezo a manejar. Por ahí hay un meme de un Chucky que sale con la mujer Chucky y con diversas identidades de películas de terror, de horror, y que dicen, ¿verdad? A ver cuál de estas identidades me voy a poner el día de hoy. Yo me considero que tengo muchas identidades, personalidades. Con el tiempo, así es como soy. Esa es la que ha sido Corina. Cada 7 años, Corina adoptó una personalidad para sobrevivir, porque en alguna etapa de mi vida yo me desconecté para no poder no estar consciente de lo que era la realidad. Entonces ahora, quitarme esas miles de personalidades que me han ayudado a sobrellevarme en estos años, pues es un trabajo arduo. Por lo mismo, cuando yo miro que un hombre llega a tener falta de voz y está sufriendo ciertas injusticias por no tener la defensa propia, porque me lo diga quien me lo diga, aunque existe el feminicidio, y con mucho respeto lo digo, porque soy víctima de violencia doméstica, porque yo terminé en un hospital inconsciente, yo pude haber muerto. Esa es una historia larga y de otro tema, pero yo no quiero quitarle el valor a la víctima de una violencia así. Yo solamente quiero también escuchar al hombre desde donde perdió la esencia, desde donde perdió su voz, desde donde perdió el amor propio, donde se desconectó con su ser para llegar a donde llegó. Porque yo, después de los años, tuve una conversación con el papá de mis hijos, con ese hombre que me mandó inconsciente al hospital, y le pude pedir disculpas y le pude decir que me perdonara por mi parte, que yo no pude ver y tomar responsabilidad. Y ese hombre, el cual ahora vive entre drogas y alcohol y no puede recuperar su esencia, ya por su propia voluntad, me dijo que para él significaba el mundo entero, porque él siempre quiso sentir que todo eso que sucedió entre nosotros, aparte de que éramos muy jóvenes, era de dos, no nada más de uno. Y nos liberamos y nos perdonamos y le pude dar voz a su dolor. Así existimos muchos seres en el mundo, y la mayoría hombres, que han cometido errores, pero que yo también recuerdo, Mafer, yo recuerdo que en esos momentos de violencia, cuando a veces no había violencia, yo andaba buscando a ver cómo le buscaba tres pies al gato. Y que llegó a ver ahora mi conciencia que yo era adicta a esas emociones. Y que ya cuando yo tenía ese pleito encima y ya yo estaba viviendo esas emociones, ya yo quería que me sacaran del pedo, ¿verdad? Como decimos los mexicanos. Pero bien que en su momento estuve cuchicheando para que se formara ese pedo.
Armando, armando la bronca, como dice.
Conciencia.
No, qué interesante. Me encanta eso que dices de que el hombre pueda tener voz, porque no sé si has escuchado, hay un mexicano que tiene un podcast, se llama El Temach.
Mira, un par de veces.
Y lo viven jateando, como dices tú. Me daba risa cuando decía, yo amo los hackers, ¿no? Los ates. Y yo lo escuchaba como en dos veces lo he escuchado, dos, tres veces. Y habla un poco de eso, ¿no? Y claro, lo critican y todo, pero yo estaba de acuerdo con él en una de las cosas que él hablaba. Yo estaba totalmente de acuerdo. No he sufrido violencia doméstica, no me tocó, ¿verdad? Tengo dos hijos varones adultos ya, pero sí he visto cómo los hombres, y no sé si los jóvenes ahora, de pronto se han perdido mucho la voz. Y a medida que la mujer hemos tenido esa voz más alta, esa liberación femenina y todo, el hombre también ha ido cambiando de rol un poco y también se ha ido más hacia las adicciones de una u otra manera. No le echo la culpa a nada, porque creo que es parte de la realidad, de lo que nos toca como humanos, de que unas veces unos están aquí, otros allá, y bueno, eso va cambiando. Pero sí es importante darle voz a estas cosas, y estoy totalmente de acuerdo contigo. Me ibas a decir algo del temach.
Que lo vi un par de veces y lo perdí, no me acordaba del nombre del tipo, gracias por recordarlo.
Pero mira, tienes que escucharlo, claro, a veces es intenso, pero es un hombre que sabe mucho lo que dice, y claro, tiene su tribu de hombres que están muy dañados también, pero que consiguen en lo que él hace un alivio, y esa parte que tú dijiste, de que les den un poco de voz, se identifican ahí.
Y de que se sientan validados.
Validados.
No, no que lo que están haciendo de repente ciertas personas esté bien. No, pero cómo participamos nosotras también a que sucedan ciertas cosas, ¿sabes?
Sí, sí,
es un
sí,
despertar.
Sí, señor. Y de lo que decías de las múltiples personalidades, creo que, bueno, eso le llamamos juego de roles, ¿no? Pero el poder identificarse y poder saber, bueno, aquí salió la envidiosa, aquí salió la coqueta, aquí salió la mujer trabajadora, la emprendedora, ¿sí me entiendes? Y en cada situación poder darse su lugar en ese rol, a mí me parece que está súper chévere. O sea, que uno se dé cuenta y no es que te digan, no es que te transformaste, no es que yo puedo ser así aquí, ser así. Exactamente. Así que, mira, excelente charla, Corina, de verdad que te agradezco mucho el que hayas podido estar aquí compartiendo con nosotros. Ya ustedes saben, amigos, que este podcast, bueno, ahorita va a quedar en el Face de la TAM. Sin embargo, se sube a Spotify, así que lo pueden escuchar. Los que no tuvieron, luego te lo paso para que puedan escucharlo. Un beso, un abrazo grande y gracias por abrirnos un poquito de ese estuche, ¿no? Y mostrarnos, y mostrarnos a nosotros las perlas, porque definitivamente son perlas. O sea, uno lo ve así, pero son perlas. Así que muchísimas gracias, Corina. Y a ustedes, amigos, gracias por estar, bueno, los que se conectaron, los que nos escuchan en vivo en la radio, recuerden que el próximo lunes tenemos otro viaje aquí en Terapiando con Maf. Así que bueno, gracias y chao.
Adiós, Schiffer. Adiós.
Ok.
Ahí está.